we need to have.
Bueno, hoy como efemérides muchas no hay. Creo que hubiera sido el cumpleaños de Leguizamo, pero como ustedes no son jugadoras, no. Después de la batalla de Navarino en 1826, esa fue importante porque las tropas inglesas y francesas le ganaron a los turcos, una de las últimas victorias contra los turcos, y entonces Grecia pudo recuperar la independencia, ¿eh?, después de la batalla de Navarino. Y otra. Y santos, hoy hay de esos que no son demasiado conocidos, pero alguno importante como para tomar pie y poder decir alguna palabra, hay entre ellos, y el primero es San Cornelio, que ustedes lo conocen por él, los Hechos de los Apóstoles, que es el primer no judío que toma la fe católica y es bautizado, Cornelio. Y curiosamente, cuenta los Hechos de los Apóstoles que es un centurión romano, jefe de la cohorte itálica. Así que este es un romano verdadero, porque viene de Italia. Que en realidad las legiones que estaban estacionadas en Palestina, y sobre todo las que estuvieron a mando de Tito para cuando tomaron Jerusalén antes de la conversión de Cornelio, después de la conversión de Cornelio, estaban formadas por muchos romanos asimilados al Imperio Romano y al ejército romano. Ahí había galos, ávaros, alanos, persas, había mucha gente. Así que cuando uno dice los soldados romanos crucificaron a Jesús, no saben muy bien ahí, no, si han sido realmente romanos. Eran del ejército romano, ciertamente, pero probablemente habrían sido galos, porque Pilato estaba custodiado por tropas galas, ¿no?, que él le tenía más confianza, parece, que a los romanos. Pero este Cornelio, al cual bautiza San Pedro, es ciertamente ítalo, romano, es un centurión, pero centurión, no crean que centurión era porque mandaban a 100 hombres. Centurión se llamaban a todas las autoridades del ejército, ¿no?, salvo las superiores, que era el gran comandante en jefe de todos los ejércitos, de todas las legiones del imperio y de la república. Era el imperator antes que emperador, con el significado que hoy nosotros le damos a la palabra, es el jefe supremo de los ejércitos, ¿eh? Y el jefe supremo de los ejércitos finalmente toma el mando. En la antigüedad siempre el jefe de los pueblos era además el jefe de los ejércitos, ¿eh? Aún acá, supuestamente, ¿no?, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el señor Macri, el ingeniero Macri. Lo cierto es que jefes había legados, el imperator, algún otro título, pero los escalafones en el ejército siempre llevaban el nombre de centurión, ¿eh? Era centurión. Entonces estaba el centurión máximo y el centurión más chiquito, ¿no? Pero no era que tuvieran 100 soldados a su mando, por lo menos todos los suboficiales, por ahí sí. En todas maneras, acá en los Hechos de los Apóstoles, San Lucas habla de él como que fuera el centurión de la cohorte itálica, ¿no?, que pertenecía, era una de las partes de la legión fretense, que era la que estaba estacionada en esa época, permanentemente en Palestina y tenía su centro en Cesarea. Allí, entonces, este mandaba una legión tenía 6.000 hombres, más o menos. Una corte era una subdivisión de la legión que tendría unos 800 hombres. Entonces, el jefe de la legión era un centurión, que sería una especie de general de división. Y el centurión jefe de una corte sería un general de brigada. Entonces, el primer converso al cristianismo, el primer bautizado por San Pedro es un general de brigada romano. Romano. ¿No? Y el cuento, tal cual lo relata San Pablo en los Hechos, vale la pena ver, ¿no? Porque no solamente es un paso importante en la concepción del cristianismo, sino también en el privilegio que se le da, ¿no?, a la romanidad, ¿no?, a la romanidad. Por algo después, ¿no?, el Papa será obispo de Roma. Tiene todo su sentido esta historia teológica. Y estaba en Joppe, dice Pedro, y Cornelio estaba en Cesarea, ¿no?, en su cuartel, ¿no?, y ambos, más o menos a la vez, tienen una visión. Pedro tiene esa visión, ¿no?, en medio del sueño, ¿no?, de ese mantel que baja del cielo, recuerdan, lleno de comida, ¿no?, de diversos pájaros. Claro, los judíos tenían la división entre animales puros y animales impuros. Y entonces oye una voz que le dice: come, come, mata y come, le dicen a Pedro. Y Pedro dice: de ninguna manera, ¿cómo voy a comer animales impuros? No digas vos lo que es impuro de todo lo que ha creado Dios. Para Dios todo es puro mientras se mantenga, ¿no?, bueno, como son las cosas inanimadas, bajo el espíritu creador de Dios. Entonces eso le llama la atención a Pedro, y al día siguiente le viene una delegación. Joppe es Haifa, en la famosa franja de Gaza, así que es un lugar que tiene historia. Bien, San Pedro, ahí en Jafa, en Joppe, al mismo tiempo, en Cesarea, Cornelio tiene un sueño que dice que busque un viejo llamado Simón en la casa de un herrero en Jafa y lo mande llamar, ¿no? Y entonces manda una delegación de gente a Jafa. Y preguntan por Pedro y lo encuentran y le dicen: mira, el general de brigada de Cesarea pide que vayas. ¿Y para qué? ¿Para qué? No, dice que vaya. Entonces, eso lo cuenta, eso está en los Hechos, lo han escuchado 20.000 veces. Entonces, Pedro los invita a quedarse esa noche ahí en Haifa, y a la mañana siguiente parten a Cesarea por la costa, ¿no? No son muchos kilómetros, y llegan en el día. Y el general, Cornelio, los recibe junto con oficiales y familiares, ¿no? ¿No? Le besa la mano, porque él sabe que es un enviado de Dios, y dice: a ver, ¿qué es lo que tú dices? Entonces le anuncia el Evangelio, ¿no?, y le anuncia a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y ahí Cornelio y todos los oficiales suboficiales y la gente que está ahí también un poco a lo mejor impulsado por el ejemplo de su superior, pero creen en las palabras de Pedro y Pedro los bautiza. Y esto, ¿por qué es un hecho singular? Porque al principio los cristianos pensaban que solamente el cristianismo venía a ser una cosa que era para los judíos, ¿no? No para todo el mundo, sino para ellos. El judaísmo ha tenido siempre y sigue teniendo, en su vertiente talmúdica y cabalística, esta idea de que ellos son el pueblo elegido, ¿no? De tal manera que ellos son los que tienen que llevar y nadie puede entrar ahí, ¿no? Salvo requisitos muy especiales o conveniencias políticas, siempre. Como que se lo, como la Bullrich que se convirtió al judaísmo, porque, entonces ella le aceptaron, o Marilyn Monroe que también se convirtió al judaísmo, buena propaganda para los judíos. Pero bueno, pero de hecho aún hoy es muy difícil hacerse judío, que te acepte un judío, ¿no? Algunas ramas de judaísmo son más abiertas, otras no, pero en fin, de todas maneras, no hay mucha gente que le interese hacerse judío, ¿no? Sobre todo de los varones, ¿no? Por la pequeña operación que tienen que sufrir, ineluctablemente. Bueno, la cuestión es que aquí entonces lo que hace Pedro es algo que después es vituperado por el resto, por algún apóstol, pero ¿cómo? Dice y ahí entonces recuerdan los relatos de Cristo como en su vida mortal, aunque al principio se dedicó solamente al pueblo de Israel, primero tengo que predicar a Israel, también durante su vida había hecho milagros con paganos, incluso con la hija de un centurión, ¿se acuerdan? Y el famoso centurión que le dice: no soy digno de que me entres en mi casa, que todavía repetimos esas palabras maravillosas. Bien, y a la cirujanicia también, hay varios casos, y a la samaritana, y un montón de casos. Entonces, basado en eso, Pedro dice: no, esto es así, y tardan un poco los cristianos en darse cuenta que el mensaje de Jesucristo es un mensaje universal, para todo el mundo, para todos. Y los judíos eso no se lo perdonarán jamás al cristianismo, ¿no? Que haya hecho que la Torá, el Antiguo Testamento, esté en manos de cualquiera, ¿no? Es también porque todo entra dentro de la providencia, nada pasa por casualidad en este mundo y en esta vida, ¿no? Todo lo maneja la sabiduría y, gracias a Dios, el amor de Dios. Todo lo que nos pasa, todo, hasta la caída que produce un dedo roto, todo lo maneja la providencia divina. Y para nuestro bien, ciertamente. Por eso no es tampoco casual que ponga, además, Lucas explícitamente, que era el centurión de la corte itálica, y un soldado romano, ¿no? Eso ha sido importante en la historia del cristianismo, por eso es digno de mención, tanto es así que tiene algo que ver con otro santo que tampoco es excesivamente importante ni conocido, pero que muere mártir en el siglo VIII, ahí en la famosa lucha entre los iconoclastas y los iconoduros, que son los que aceptan las imágenes sagradas, la veneración a las imágenes sagradas. Este santo se llama San Andrés, un cretense que se hace monje y que en la famosa disputa sobre las imágenes se pone del lado de aquellos que defienden la veneración a las imágenes, y por eso es muerto. Miren que todo esto, que parece una lucha sin excesiva importancia, tuvo importancia, e incluso importancia militar, debido precisamente a estas ideologías o prejuicios judíos, porque el cristianismo toma la importancia que toma, y después sobre todo de la conversión de Constantino, se hace la religión oficial del imperio, pero ya desde el comienzo el judaísmo es contrario al cristianismo, entre otras cosas por esto, porque pretende llevar los supuestos privilegios del pueblo elegido a todo el mundo, ¿no? Y eso no lo puede aceptar el judaísmo, como no lo hacemos todavía hoy, ¿no? Ellos son el Mesías, ¿eh? Hoy en día el judaísmo es el Mesías, ¿eh? Por manos de Soros y por manos de todos los capitostes judíos que están manejando la globalización en este momento. Ellos son los encargados de transformar la humanidad, esa es la ideología que le metieron a la masonería y que siempre tuvieron ellos, ¿no? Y que la cábala expresa de una manera, digamos, explícita, la manifestación de Dios en el mundo es el pueblo judío, ¿no? Directamente. Y ellos son los encargados, ¿no?, de ayudar a la humanidad, no de comérsela, eso no lo dicen, de ayudar, pero menuda ayuda, ¿sí? Porque todo eso está, de todas maneras, con el presupuesto de la famosa profecía de que todos los pueblos les servirán, que aparece de alguna manera en Isaías, en el Antiguo Testamento, pero ellos lo toman, ¿no?, como que toda la humanidad tiene que servir al pueblo judío. A cambio de ese servicio, por supuesto, los ayuda a crecer en humanidad, pero siempre en segundo lugar. En el siglo VIII, ustedes saben que con las luchas de Roma y de Persia hay problemas, porque gran parte del judaísmo se ha instalado en Babilonia. De hecho, ahí uno de los grandes corpus del Talmud se llama Talmud de Babilonia, fue hecho en Babilonia, donde había no solamente una enorme comunidad judía, sino que había un supuesto descendiente de David ahí que gobernaba a los judíos dentro del sistema y de lo que le permitían los persas. Pero todo desangraba mucho a los judíos, y sobre todo al cristianismo, que empezaba a entrar, estaba introduciéndose poco a poco en Persia. Hubo sínodos, hubo concilios en Persia y en Arabia, por supuesto, en el Yemen todavía ustedes encuentran restos de basílicas cristianas, ¿no? El judaísmo dice, bueno, si llega el cristianismo a tomar esto, Arabia, estamos sonados, ¿qué hay que hacer? Y convertirlos al judaísmo no podemos, porque ¿cómo vamos a convertir a esta chusma al judaísmo? Pero tenemos que hacer algo que vacune a los pueblos contra la maravilla que es el cristianismo. ¿Y con qué? Entonces inventaron el Islam. El Islam, el Corán, es una serie de,
escritos recogidos tardíamente, 200 años después de la supuesta existencia de Mahoma, que hoy muchos dudan, ¿no?, de quién fue y cómo fue. Recuerda que es muy difícil investigar esas cosas, pero los islámicos no lo permiten, ellos mismos no tienen una crítica como tiene el cristianismo, una crítica bíblica, no tienen hermenéutica, un desastre. Pero lo que es el Corán es sobre todo una serie de pavadas. Léalo el Corán. El Corán vale la pena leerlo para darse cuenta del disparate que es, ¿no? Y de hecho la primera traducción que se hizo a un idioma occidental, el Corán, un idioma vernáculo, al latín se había traducido, pero el latín lo podía leer poco, fue Lutero, que lo hizo traducir al alemán, me parece. Porque Lutero al principio creía que el Islam era el gran castigo de Dios contra la Iglesia Católica, y en parte lo es, pero después se asustó cuando empezaron a avanzar sobre bienes y sobre gente. Entonces, no, que no se me convierta nadie al Islam. Había un montón de renegados y gente del cristianismo que pasaba por intereses a veces pecuniarios al Islam, ¿no? De hecho, el gran cañón que demolió las murallas de Constantinopla, que provocó la caída de Constantinopla, uno de los grandes dramas de la historia de la humanidad, fue construido por un renegado, un portugués renegado, ¿no? Uno se supone que es de origen judío también, pero lo cierto es que el Islam, entonces, con pocos preceptos, creer en Dios uno, el famoso Ramadán, que es el ayuno durante unas horas del día nada más, después a la noche. Ustedes saben que los supermercados de los países islámicos venden, los días que venden más comida son los días del famoso ayuno del Ramadán. Claro, los tipos llegan muertos de hambre a la noche, todo lo que viene. Bueno, entonces ese es el famoso ayuno del Ramadán. Para eso los obispos y los papas hoy los felicitamos, para el Ramadán. Bueno, una de las cosas fundamentales, de las cuatro cosas fundamentales que tiene el Corán, es negar que Jesucristo sea hijo de Dios. ¿Cómo? Eso es una concepción, dice, carnal, porque ¿cómo Dios va a tener un hijo, por ejemplo? Eso todavía lo siguen repitiendo. Acá justamente Gerardo Palacio Jare, que a veces viene a la reunión, estuvo en Arabia Saudita hace muchos años, me acuerdo. No había una cosa que le decían, ¿cómo vamos a creer el cristianismo? ¿Cómo va a tener un hijo Dios? Todavía decían eso. Y eso viene del Corán. Segundo, no creáis absolutamente que en Dios pueda haber tres personas, Padre, Hijo, Espíritu. Eso es un disparate. Y entonces, matad a todos los idólatras. Porque todos los politeístas son politeístas. Después, otra cosa que tienen en contra, que aparece también ahí, pero que repiten constantemente los musulmanes, es el asunto de la Eucaristía. ¿Cómo van a comer el cuerpo de Cristo? ¿No? Tiene que ser enorme el cuerpo de Cristo. Tiene que ser una montaña, porque si todos los que se juntan, todas las hostias, los que comulgan, ¿no? Bueno, pavadas así ustedes encuentran en el Corán, que lamentablemente nuestros últimos papas han besado con eso, ¿no? Increíblemente, ¿no? Bueno, es un libro que ha servido para aniquilar cristianos, esclavizar cristianos, llenar los harenes musulmanes de cristianas. No se puede concebir, ¿no? que uno todavía diga que el Islam es una religión de paz, y es una religión que tiene algo que ver realmente bueno.
Bueno, y entonces, dados estos antecedentes ideológicos, el emperador León el Isáurico, León III el Isáurico, ahí por los años 780, curiosamente más o menos contemporáneo a la batalla de Poitiers, donde Carlos Martel detiene a los musulmanes en su intención de tomar a Francia, él en Constantinopla detiene una flota de 60.000 barcos islámicos que ellos habían tomado Egipto, entonces habían tomado toda la flota egipcia, ¿no?, y habían intentado expugnar Bizancio, Constantinopla. Bueno, logró hacerlos retroceder, pero hubo muchísimas batallas sangrientas donde perdían. Y entonces algunos judíos que estaban también en la corte de Bizancio decían: esto es porque ustedes son idólatras, ¿no? Y veneran las imágenes, cosas que el Islam tampoco permite, Por eso ustedes ven que en todos los edificios religiosos islámicos no hay ninguna representación religiosa, solamente arabescos y letras y versículos del Corán, pero no hay representaciones humanas. De ahí que el Islam ha sido lamentable en su producción artística, porque está prohibida por su misma constitución coránica. Entonces León piensa: bueno, estos judíos me dicen que yo estoy perdiendo las batallas por el politeísmo y por toda esta veneración que tienen los monjes y la gente a los íconos, ¿no? Vamos a prohibirlo, para ver si por una parte nos ponemos de acuerdo con los judíos y los islámicos, y por otro lado Dios nos ayuda si es verdad que estamos haciendo idolatría. Nosotros sabemos muy bien que la veneración de las imágenes puede convertirse en una superstición, eso lo sabemos todos, ¿cierto? Pero hay un antiguo adagio latino y católico que dice: abusus non tollit usus. El abuso no impide el uso, no tiene por qué impedir el uso. El uso correcto, yo también puedo usar un cáliz de la misa para tomar cerveza, ¿sí? Entonces, que yo pueda hacer eso no quiere decir que hay que terminar con todos los cálices, porque dan pie y lugar a ese abuso. Entonces, que las imágenes, que la gente vaya y a San Cayetano toque, ¿sí? Bueno, puede ser que ahí alguna cosa haya exagerada y supersticiosa, pero lo cierto es que sabemos nosotros perfectamente que la veneración, en todo caso, no va a la imagen como tal, sino va a la persona, ¿no? Y el gesto humano del tocar, de la caricia, del mirar, de la rodilla, al que nos ayuda es a nosotros, ¿no es cierto? No la imagen. ¿Quién no sabe, además, con mínima instrucción de catecismo, lo de antes, ¿no es cierto? Que si tienen algún influjo y poder los santos es simplemente como imágenes de Dios, como intercesores de Dios, pero Dios es el que está ciertamente detrás de todo. Y el santo nos ayuda de alguna manera en cuanto refleja en su vida, en sus palabras, ¿no?, a la multifacética y riquísima personalidad de Jesucristo nuestro Señor. ¿Bien? Y los bizantinos, los orientales, desde muy temprano empezaron a hacer representaciones, ¿eh? Uno entra en cualquier catacumba en Roma, ¿no?, y ve esos
esa maravillosas pinturas simples, sencillas, porque ahí no iban grandes artistas, ¿no? Que representan a Cristo, que representan a la Santísima Virgen y los Reyes Magos, o escenas bíblicas. Hay que pensar también que la imagen era una manera de llegar a gente que es analfabeta, que no podía leer, era el catecismo de los simples, o visitar Rávena o Ravenna en italiano, ¿no? Y dar todos los mosaicos maravillosos, o un Palermo en Sicilia, una cosa impresionante, o simplemente los que han estado en Roma, la catequesis de la vida de Jesús ahí en Santa María Maggiore, los mosaicos de Santa María Maggiore, es una cosa impresionante. Bueno, todo eso hace a la riqueza del cristianismo y además a la prolongación del sentido de la encarnación. Pero, de hecho, León, y después León IV, y después Constantino Coprónimo, el tercero, Constantino III, Constantino IV, se ponen muy del lado de los judíos, ¿no? Y con este espíritu ecuménico, digamos, mal llevado, empezaron a perseguir y matar y torturar en una época brava. Y de ahí viene este nuestro santo. Estas cosas, ¿cómo van a perseguir una cosa? Bueno, nosotros lo hemos vivido eso, ¿no? El iconoclasticismo, después del concilio, ¿no? Lo que recuerdan, lo que eran las iglesias antes llenas de altares y santos, e imágenes preciosísimas algunas, lo que era la catedral de San Isidro, y lo que fue después, o cosas que son devociones populares maravillosas, ¿no? que eran perseguidas en la iglesia. Ustedes son muy jóvenes y no se acuerdan, pero las pobres señoras que rezaban, durante la misa rezaban el rosario, se arriesgaban a que el cura les gritara desde el altar, basta de esas devociones, qué sé yo cuánto, lea, escuchen la misa. Entendía más la señora rezando el rosario y meditando los misterios de lo que pasaba ahí en el altar que uno que solamente escuchara la palabra de la misa, que no entiende un pito lo que pasa, aunque la traduzcan a lo que quieran, con el vosotros, con el tú, con el che, con el que quieran, y no lo van a entender. Eso se entiende por el catecismo. Bueno, así que estas cosas no son raras, pero iconoclasta quiere decir que combate, ¿no? El que está en contra de los íconos. Ícono es imagen. Ícono o icono es, en realidad, en castellano más aceptablemente se acentúa icono, pero en griego es eikonos, así que icono es más cercano al término original. Y quiere decir representación, ¿no? De hecho, ¿no? Cristo es un icono del Padre, dice el Nuevo Testamento, ¿no? Lo visible, lo invisible. Entonces Dios se hace visible en el seno purísimo de la Virgen, se hace ícono, ¿no? Entonces lo podemos ver, lo podemos tocar, lo podemos palpar, lo podemos historiar ahora, lo podemos representar, por supuesto, lo podemos abrazar ahí en la materialidad harinosa de la Eucaristía. Así que esta veneración a la manifestación de Dios en las cosas concretas y materiales, pero sobre todo en las cosas lindas, ¿no? en la belleza de la música, en la belleza del arte. Bueno, no por nada el gran arte La gran música, la gran pintura, la gran escultura nace en el cristianismo, ¿eh? Y en los medios cristianos. Uno va a los museos, y salvo los mamarrachos modernos, algunos son buenos, pero no todos. Todo es cristiano. Ahí en el Renacimiento, bueno, aparecen cosas ya paganizadas por un intento cabalístico de utilizar el arte en contra del cristianismo. Pero de todas maneras también es belleza en serio. Lo malo es cuando ya se empieza a destruir la belleza, ¿no? Como ciertas músicas, ¿no? Que nosotros estamos en una misa de, qué sé yo, de Bach, ¿no? De Mozart, de Beethoven. Eso es una cosa que eleva el pensamiento inmediatamente a Dios, con la letra, además, con la letra. No es una música solamente que llene los sentidos, por otra parte no son nada reprochables, sino también la inteligencia, la claridad de ideas, lo que es haber destruido toda esa herencia y haberla arrinconado simplemente en salas de concierto para llenar nuestras iglesias de música insoportable, ¿no? Y de letras pueriles y sin teología alguna ni enseñanza para la gente. Entonces, esta época de la lucha iconoclasta es muy fecunda en ideas y en pensar como prolongación de la encarnación del Dios que se hace visible. Es todo el arte que ha creado la Iglesia y que ahora se está demoliendo, con cosas horribles. Porque ¿quién puede decir que no, estas músicas que escuchan nuestros pobres chicos, ¿no? es realmente una cosa bella, ¿no? Una cosa linda? Eso no lo digo yo, pero lo dicen los grandes músicos, porque aún desde el punto de vista del análisis musicológico no hay nada ahí, no hay logos, ¿no? No hay verdadero pulcrum en ese tipo de música. Y no digamos nada de algunas músicas modernas, ¿no? Y no por populachera, pero por algo es que cuando en el Colón ponen una música, una ópera, o estreno contemporáneo, la música de tal, la sala está medio vacía, ¿eh? En cambio, cuando dan una ópera de Verdi, ¿no? Ahora la Bohème de Puccini está lleno a rebosar eso, ¿no? Porque, y lo otro, no, pero otro porque no entienden, ustedes son unos necios. No entienden, yo me he pasado horas y horas escuchando a Berg, a Schoenberg, ¿no? Y no entiendo nada, no me gusta. Y la música electrónica no me gusta. No, y a vos no te gusta, pero porque no, no puede ser. Pero no es así. Hay como... incluso había una escuela que se llamaba explícitamente el feísmo estético, ¿no? El feísmo estético, o sea, cosa especialmente brutal. Y algo hay, ¿no? del mal y la fealdad, que se unen de algún modo misterioso. Cuando veo, por ejemplo, las propagandas de comunistas e izquierdistas, uno nunca puede decir, acá miren qué linda obra de arte hay, ¿eh? Siempre son las cosas crispadas, de colores sucios, de algo que no hay arte verdaderamente bello ni en la maldad ni en la falsedad. También tenemos que defender eso, pero lamentablemente en las escuelas ya no se enseña música. Todavía en Europa Hace 30 años están las escuelas primarias tenían su pequeña orquesta, ¿eh? Y todos los chicos estaban, iban a las óperas y a las salas de conciertos y los enseñaban. Por eso uno no puede estar en contra, por ejemplo, de Dudamel, el director venezolano, que trata de ayudar a los chicos juntándolos en orquesta para que toquen música realmente buena y vayan formando, ¿eh? Porque una mente acostumbrada a lo sórdido, a lo feo, ¿no? a lo bajo, ¿cómo va a poder elevar su mente a Dios? Por eso decía Santo Tomás que la lujuria, ¿no? Y los pecados del sexto mandamiento son especialmente graves, no en cuanto al pecado en sí mismo, sino en cuanto a su extensión, porque, ¿no?, el acostumbrarse al placer burdo, y al placer más animaloide, ya se fuera el verdadero amor y fuera, por supuesto, del matrimonio, del sacramento, el acostumbrarse a eso y usar instrumentos, va como haciendo que el espíritu pierda su agudeza para ver las cosas espirituales, ¿no?, y se vaya como limando, y al final es incapaz de percibir la belleza, de gozar en una poesía, de gozar en una buena ópera, en una buena escultura. Entonces, este santo de hoy, que murió, San Andrés, que murió por defender las imágenes, murió también, ¿no?, por el arte y por nuestra posibilidad también de alcanzar la belleza, que es parte de nuestra herencia occidental y que tenemos, nuestra herencia cristiana, y que tenemos que defender a toda costa como camino de santidad. Tenemos que acercarnos a los curas, a las iglesias donde hay buena música, y los felicito, padre, hay que ayudar a esa gente. Es decir, en cambio, esto es un mamarracho, vaciarles las iglesias, no poner un mango en la colecta, ¿eh? Y hacer que se vuelva a lo que realmente edifica a lo humano, porque, como dice Santo Tomás, gracia supone in naturam, la gracia supone la naturaleza. Entonces, si hay una naturaleza humana que está más o menos rectificada, es capaz de encontrarse con la verdad. Pero si está recurvada, como decía San Bernardo, que el pecado es una recurvitas, una recurvación, nos curvamos hacia las cosas bajas, entonces no podemos mirar al cielo. Si la sociedad tiende constantemente a recurvar hacia abajo, hacia lo peor, a nuestros pobres chicos, a nuestros pobres muchachos, a nuestra pobre gente, ciertamente después será muy difícil predicarles el Evangelio, por más sínodos que haga, por más intentos de adaptación. Ya hay cosas que no, a las cuales no nos podemos adaptar, porque dice el mismo en el Nuevo Testamento, Dios se hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado, menos en el pecado, y lo sórdido es parte del pecado, lo feo es parte del pecado. Bueno, que Dios, entonces, por intercesión el Padre Pío, que veneraba muchísimo sus imágenes, por supuesto sabiendo que detrás de ellas estaba la Virgen, estaba Dios también, nos ayude a aceptar las cosas buenas de la vida, porque no es cuestión de esteticismo, de saber, de ser un gran culto y nada, cuestión de sentido común, ¿sí?, que lo tiene todo, todos son capaces de apreciar la verdadera belleza, y así que Él nos enseñe para que a través de esa belleza podamos alcanzar un día a Dios. En En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.